aquí estamos, un poquito más tarde, un poquito bastante más tarde de lo habitual, pero hoy tenía preferencia el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que se ha dirigido pues a los españoles en ese comunicado en directo. Así que vamos con esta tertulia, que hoy será un poquito más breve, saludando a José María Alía, buenos días.
Buenos días.
Ángel López.
Buenos días.
Rosa Porras Camarena.
Buenos días a todos.
Miguel Ángel Rodríguez.
Muy buenos días.
Carlos Marín.
¿Qué tal? Buenos días.
Y nuestro compañero Almazán.
Muy buenos José días.
Manuel, buenos días. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo pensaba empezar por un tema, pero a raíz de la situación que se planteó ayer en la convocatoria que hizo el Ayuntamiento de la capital en torno a la zona azul, que convocaba a los vecinos y a los comerciantes, pues un poco para pedirles opinión, a ver si reajustan la zona azul, que no quitarla. Creo que ese fue el planteamiento. Y hoy veo en la tribuna una fotografía donde aparecen, pues yo creo que son 6 personas y 2 de ellos creo
cuatro,
que son cuatro
concejales. Vecinos.
Ocurre. 4 vecinos. No sé, la respuesta no preocupa tanto la zona azul.
Manifiestamente mejorable, como dicen.
Para muestra con un botón basta.
Bueno, es verdad que luego hubo en la de comerciantes
15
comerciantes. Bueno, 15 son algo más, ¿no? Probablemente este es un síntoma del poco hábito de participación que a veces tenemos, o en un momento determinado damos una explosión de un problema y después se nos olvida, pasamos de ello, o probablemente ese concepto que tantas veces hemos dicho de ciudadanía lo ejercemos realmente poco, ¿no? Aquí nos podemos meter todos. Probablemente está allí también esta historia. O no preocupaba el tema. Uno se puede interrogar en cualquier dirección.
Yo creo que
en
sí
estos
preocupa
momentos,
a
¿no?
nosotros.
Claro que preocupa.
A FECIR le preocupa mucho, a la Asociación de Comercio Nuestra le preocupa muchísimo, a la gente, a los instaladores de gas y a los fontaneros, a nuestra gente le preocupa muchísimo, pero nosotros huimos de la política asamblearia. Yo creo que con esto está de moda esto de Podemos y demás y hacer asambleas en cualquier sitio. Yo creo que hay que seguir los cauces normales, la gente tiene sus asociaciones que les representan y nosotros sí queremos quedar con la alcaldesa y con el ayuntamiento para hablar del tema de la zona azul, porque a los comerciantes les preocupa y mucho, y sobre todo a esa gente que viene ya no de fuera sino de los polígonos a hacer una reparación, a hacer una instalación, pues el tener que estar constantemente echando en la zona azul o bajando, bueno, ahora con la aplicación ya no hace falta bajar, pero antes tenían que bajar incluso. Yo creo que hay que buscarle una solución, que se la vamos a buscar entre todos, que yo sé que hay disposición por parte del ayuntamiento, pero preocupa. Lo que pasa que la forma, a veces el intentar contar con todo el mundo, a veces es un poquito exagerado, ¿no? Se puede contar con todo el mundo contando con sus asociaciones, porque al resto de los mortales y de los habitantes de Ciudad Real, pues ayer se demostró que o no les importa, o no lo conocían, o no le gusta ese tipo de reuniones.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que eso de las asambleas de vecinos ya se llevaba en la Edad Media con el tema de los concejos y los concejos abiertos, y esa no es la política de ahora. Lo que ocurre es que como ha habido una crisis muy grande y los vecinos han salido a la calle vociferando, y de estas manifestaciones callejeras la izquierda ha sacado réditos muy importantes, ahora nos quiere vender la idea política de la participación de los vecinos. Los vecinos han participado siempre. ¿Cómo? Pues a través de asociaciones, de manera personal, en fin, en ruegos y preguntas de los plenos. Todo lo demás es chalaneo político que no viene a cuento, y que los vecinos al final terminan que no aparecen porque no es necesario. El ayuntamiento tiene que ofrecer lo que tiene que ofrecer y dejar al margen este chalaneo de reuniones vecinales, asambleas, farfulla.
Bueno, farfalla. Yo voy a ser un poco más duro con este ayuntamiento que,
es que,
nos ha
lo
tocado,
he preparado.
Que nos ha tocado sufrir. Yo creo que esto es la crónica de un engaño manifiesto, un engaño que hizo que tanto el PSOE como Ganemos concurrieran a las elecciones con una promesa muy clara, que era eliminar la zona azul. Una promesa que ellos sabían los pros y los contras que tenía esa promesa cuando recogían las firmas, cuando recogieron esas miles de firmas. Por cierto, el mismo señor que ayer convocó a los vecinos, el hoy concejal David Serrano, que entonces era un activista antizona azul, y hoy es todo lo contrario. Hoy lo que intenta es demostrar que, bueno, que lo que se puede hacer es rediseñar, contando con todos, una zona azul mucho más amable. Pero yo creo que al final lo que subyace por debajo de todo, lo que subyace al final es una falta de modelo de ciudad, una falta de modelo para la movilidad, una falta de modelo para el tráfico de nuestra ciudad. Es decir, un no saber dónde vamos, un no saber qué hacer, que al final tiene como consecuencia, pues eso, que convoques a los vecinos y que los vecinos pues no se sientan con ganas de ir, que no se sientan representados por la persona a la que van a escuchar, porque consideran que sus opiniones ya, en concreto los que votaron al PSOE y a Ganemos, ya se deberían haber tenido en cuenta a la hora, pues por ejemplo, de eliminar la zona azul, que era lo que iba en el programa electoral del PSOE.
José María.
Claro, yo lo que no entiendo es cómo se pueden hacer determinadas promesas electorales cuando es evidente que tanto el PSOE como Ganemos, como cualquiera que se presentara a las elecciones, y sobre todo cualquiera que había estado, había tenido responsabilidad del gobierno municipal previamente, sabía que había un contrato. Que había un contrato. Y eso cuesta mucho trabajo económico, mucho dinero echarlo atrás.
En concreto,
¿no?
Tanto Pilar Zamora como Carmen Suárez ya eran concejales.
Por eso te digo que tenían de una forma u otra responsabilidades en el gobierno municipal, claro. Por supuesto. Y conocimiento, ¿no? Entonces, yo es que creo, por otra parte, que para el común, pues lo de la zona azul no es una mala idea. De hecho, la zona azul te permite aparcar en el centro con mucha más facilidad de lo que podía aparcarse antes. Y ya lo hemos dicho muchas veces en la tertulia, podemos discutir cuestiones de detalle, si la calle fulana está en zona azul cuando a su alrededor no hay ninguna, porque no está en zona azul otra calle. Cuestiones muy de detalle. Pero no de fundamento, ni de criterio general, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, yo creo que el propio concejal haya reconocido, después de haber sido, como Miguel Ángel dice, un activista en contra de la idea, ha reconocido que, bueno, que lo que hay que hacer es, en el fondo, es repensar la distribución, pero no tanto la idea. Esto está muy bien. Por otra parte, la idea original del inicio de la zona azul en Ciudad Real es en un gobierno del Partido Socialista. Quiero recordar.
Sí, sí.
Creo recordar. Y insisto, si a mí no me parece mala idea, creo que como a cualquiera que viva en el extrarradio, por así decirlo. Porque venir al centro de ahora es mucho más fácil.
Tenía nuestro compañero ahí un documento sonoro de unas pequeñas preguntas que nuestra compañera Elena ha hecho esta mañana en la calle. Las podéis escuchar.
Hombre, yo le propondría que nos pusieran unos precios razonables, que no nos frían, porque es que yo no puedo estar pendiente de una hora, ni de que me multan, de que no me multan, o sea, que me den tiempo, que sea flexible con los comerciantes. Un bono, que nos hicieran un bono, que pagáramos una cuota para que durante el horario de comercio usted tiene que dejar su coche a este precio y no tener que estar pendiente de horas.
Algún tipo de, no sé, de ayuda de compensación para el comerciante, pero es algo que lo veo complicado.
Proponerles por lo menos hacer un precio especial o una especie de bono o cualquier cosa para que nos pueda salir más rentable bajarnos el coche. Y así también poder colaborar con la zona azul, porque si no colaboras con la zona azul, nosotros que somos los que más venimos al centro, es imposible. Cada hora y media tienes que salir, echarle dinero al parking y volver a la tienda, entonces no te sale rentable. Si yo estoy una tarde sola no puedo salir a echarle al coche nada. Una especie de abono o algo estaría bien.
Pues yo creo que para comerciantes lo ideal sería un bono y un descuento directo, no sé, en 30, 40, 50% sobre la zona azul, porque somos que aparcamos todos los días y necesitamos utilizar todos los días. Lo más lógico pues sería que algún tipo de bono con un descuento importante.
Eran las opiniones de los comerciantes.
Con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. Quiero recordar que el PSOE en su programa electoral nunca habló de eliminar la zona azul.
Eso es lo que yo quería preguntar.
Efectivamente. No, yo participé de los debates del programa electoral y desde luego nunca se habló, porque salió el tema recurrente en muchas ocasiones, que efectivamente una vez puesto no se podía quitar, sino era con indemnización a las empresas concesionarias que lo tienen hasta 20 años o no sé cuánto tiempo, ¿no? Siempre se habló de la redefinición y que efectivamente, repito, en el programa electoral del PSOE, sí. Otra cosa fue en los acuerdos de investidura, que probablemente se ponía alguna otra palabreja, pero en la oferta electoral del PSOE nunca se habló de la eliminación, sino de la redefinición. Probablemente con esta, superando esta problemática que vemos que está teniendo. Pero yo hago también otro lanzamiento a la participación de los vecinos, que efectivamente puede no ser la más adecuada en un momento determinado, la presencia física por distintos barrios, etcétera, y que pudiera ser con sus representantes en una ciudad como estamos, grande, que efectivamente a lo mejor es un problema el ir físicamente a una reunión. Pero no hay por qué descartar ninguna de las opciones. Yo espero que también se hagan estas opciones que decir de localizar y de ver la opinión, de participar a representantes de colectivos importantes y que se vaya redefiniendo esa zona azul, evitando los problemas que hay.
José Manuel.
Lo que está claro es que...
Yo vivo en la zona del Torreón y probablemente cuando hay que tener la zona azul es por la noche y no por el día. Si cuando está el problema es por la noche.
Vamos a ver, está claro que hay zonas en las que la zona azul es absolutamente necesaria. El problema vino con la famosa ampliación, en la que hoy día seguimos viendo calles absolutamente vacías de coches. Miguel Ángel, ¿es así o no?
Torreón por la mañana.
El Torreón por la mañana, un momentito. Entonces, pero lo que subyace también en el tema del PSOE, y que también vayan cuatro a la famosa reunión, es que el PSOE, aunque no lo dijera directamente, se alinea con un partido que recogió firmas, que recogió votos y que se presentó a unas elecciones diciendo que iba a quitar la zona azul. De ahí se genera un pacto con Pilar Zamora. Por lo tanto, la gente entendió que la zona azul se iba a quitar, o por lo menos la ampliación. Y lo que no puedes tú ahora es sentarte y convocar a los vecinos diciendo, con la premisa de que, mire usted, voy a rediseñar, que no sé lo que significa, porque ¿qué va a ser? ¿Quitar una calle vacía para poner otra? No, pero ya no la voy a quitar, ya no voy a quitar la ampliación porque me cojo con el contrato, lo que tú quieras. Pero la gente, yo creo que se siente en este sentido un poco decepcionada, porque ellos creían que se iba a eliminar, que se iba a hacer de otra forma, y de repente el concejal les cita y les dice, mire usted, no se quita, rediseñamos, que no sabemos lo que es, entonces que no se sorprendan de que vayan cuatro. Sí,
no puede ocurrir, perdón, Miguel Ángel, no puede ocurrir que a lo mejor la gente no sepa ni siquiera que ha existido esas reuniones. Yo personalmente...
Se ha estado anunciando, por todos los medios de comunicación.
Yo personalmente me he enterado esta mañana leyendo la prensa de la asistencia
Asistencia
de las reuniones.
Ha salido
cualificado del PSOE.
Pues sí, no he visto esas reuniones hasta hoy.
Yo quería puntualizar en relación a lo que ha salido de los oyentes que han dejado su mensaje, decir que el anterior equipo de gobierno presidido por Rosa Romero, dentro de su modelo de ciudad, que evidentemente éramos defensores, somos defensores de establecer regulación en el aparcamiento con este tema de la zona azul, sí que ya tenía previsto y a día de hoy estaría puesto en marcha, si el actual gobierno no lo hubiera paralizado, una serie de medidas para que tanto los comerciantes como la hostelería pudieran aparcar de forma gratuita en la zona azul.
Compañeros,
era una tarjeta que solo consistía en arreglar los
parquímetros. Las noticias de la una y luego continuamos con estos temas.
La tertulia, la actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
Amigos de Tertulia, ya saben que es obligado un descanso por aquello de la información de actualidad y también de los buenos consejos. Pero vamos a retomar nuestra tertulia. Ya que estábamos hablando de la participación de los ciudadanos, sí o no, yo de todas maneras pienso que no somos nada participativos en general, que las asociaciones funcionan con cuatro socios y a nivel de vecinos, digo, y poco más. Nos falta más participación en general, ¿no? Y hablando de participación, de hecho ya el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real habla de presentar este año unos presupuestos participativos en el que sean los vecinos los que digan en lo que nos tenemos que gastar el dinero. Esto es nuevo en la historia del consistorio de la capital. No sé si funcionará o no, porque después de lo de la zona azul, ¿cómo lo veis?
Bueno, nuevo del todo no es, ¿eh?
No.
Porque bueno, ya en todos los programas vosotros lo poníais. Luego no se llevaba a cabo, sí, pero nuevo sí. No es.
Digo, bueno, es un poco unos presupuestos participativos descafeinados lo que ha propuesto el equipo de gobierno. Quien entiende de esto y la gente que se dedica a implementar este tipo de medidas de participación, cuando habla de presupuestos participativos, habla de un concepto mucho más amplio, que no es solo lo que ha propuesto el equipo de gobierno, que es que una partida determinada de inversiones o un montante de las inversiones que puede hacer el equipo de gobierno lo van a definir los vecinos en función de una serie de criterios. Es decir, le van a decir, disponemos de tanto para inversiones. Pues tú decides si en vez de la calle asfaltar la calle A, asfaltamos la calle B. Que no me parece ni bien ni mal. Es decir, yo me parece bien que sean los vecinos los que prioricen las necesidades de su barrio. Pero que no nos lo quieran vender como que han descubierto la pólvora.
No. Yo creo que se van cumpliendo las promesas electorales. Esto es lo importante. Y ese era un compromiso, los presupuestos participativos. Igual, por cierto, que un día de estos creo que es la elección directa por los vecinos de las pedanías, del alcalde pedáneo, ¿no? Era también otro compromiso electoral. Antes hemos dicho, con el tema de la zona azul, de golpe probablemente no se pueden hacer las cosas. Los presupuestos participativos por pasos, pues a mí me parece coherente. Vamos a ver cómo resulta. También está después la opinión del Consejo de Ciudad, que el otro día se reunía para las ordenanzas fiscales, el mismo Consejo de Ciudad que había. Y son pasos que se van dando en ese acercamiento del gobierno a los
vecinos. Pero eso nosotros también lo sometíamos al Consejo de Ciudad siempre.
No, no me refiero al Consejo de Ciudad, sino al hecho de que determinadas partidas la puedan opinar.
Yo ahí diría que sí, pero hasta cierto punto. Vamos a ver. Hay experiencias, por ejemplo, en Estados Unidos, los ayuntamientos en el fondo tienen muchas más posibilidades de actuación que aquí en España. Por ejemplo, las escuelas hasta los 16 años son totalmente municipales.
Totalmente. Sí.
Bueno, entonces, se han dado circunstancias curiosas y esto se han publicado artículos incluso en revistas académicas especializadas sobre la participación ciudadana. ¿Qué sucede? Que en pueblos, en municipios realmente más o menos pequeñitos, pues la participación ciudadana lleva a que acaban gobernando el pueblo algunos grupos de presión pequeños pero muy activos. Y sobre todo si hacen las reuniones a determinadas horas, en el caso de Estados Unidos se vio claro que acababan gobernando la ciudad los ancianos, porque eran los únicos que tenían tiempo para ir a las reuniones. Y por ejemplo,
en Estados Unidos los lobbies en general.
Me refiero a pueblos. Esto es democracia directa. Por ejemplo, el sueldo que tengan o no, o los complementos que tengan o no económicos, los cuatro municipios que hay, depende de la asamblea ciudadana. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que había bastantes pueblos donde, por ejemplo, como a los viejos en general, la escuela ya les interesa poco, porque ya no tienen hijos en edad escolar, pero en Estados Unidos no. Estados Unidos es Estados Unidos. Y es muy raro que alguien siga residiendo donde vivían sus padres y sus abuelos. Esto es así. Entonces, pues dedicaban el dinero a los semáforos, al transporte público, en lugar de dedicarlo a las escuelas. O sea que lo de el poder popular o asambleario, y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Rosa, hay que cogerlo un poco con pinzas. Porque una prueba es lo que acabamos de ver, otra prueba es las asambleas populares que ha organizado Ganemos Ciudad Real, que hay testimonio gráfico. O sea, para tomar una decisión de si apoyar o no el gobierno municipal, había 15 personas o 20 personas decidiendo eso. Claro, esto es fuerte. Esto es fuerte. Porque luego, ojo, no son decisiones sin trascendencia. Creo que lo son. Entonces, esto es una democracia de tipo representativo y está en nuestra constitución.
Exacto, eso te iba a decir.
Nosotros basado luego, en el sistema de partidos.
Claro, exacto. Nosotros luego les votaremos o no después. Pero en principio, el tema de la asamblea y tal puede parecer muy romántico, pero en mi opinión es muy poco participativo, porque la gente no quiere participar. Y desde luego, muy manipulable.
Pero luego,
está claro.
Yo estaba en la asamblea de facultad de los años 70.
Si me perdonáis una cosa. Presupuestos participativos.
Eso.
Lo complicado que es hacer un presupuesto por profesionales.
Claro.
Y ahora, que lo empezó el PP, que lo va a terminar, eso es presupuestos participativos. Yo quiero un buen presupuesto. Que sea compensado, que se atiendan las necesidades de la ciudad, que la gente esté contentos con ellos. Pero un presupuesto participativo puede ser un guirigay. Pero un guirigay no, para un no profesional.
Se, no se trata de que eso, lo hagan los vecinos, no, sino que no los vecinos le den una partida.
Sobre todo,
y de sobre no, esa partida.
Sobre todo, ahí tiene que ver lo que dice José María. Ahí puede ser que se hagan más inversiones en los barrios afines que en los no afines.
Pero
porque la asociación de vecinos de ese barrio tenga más poder a la hora de tirar de la tarta.
O sea, más activo y al final.
Esta es la venta de una idea política que no es necesaria. Pero vender cosas que no son necesarias da votos. Y estamos en periodo de elección.
Al final diremos, se ha faltado una media de 6 calles, pero en mi barrio 4 y en la tuya 2.
¿Qué es hacer un presupuesto participativo? Y antes querían hacer una auditoría participativa. Todo esto son tonterías y engañabobos. Os lo digo de verdad. Y luego, además, hay una idea muy novedosa, que la venden como novedosa. una vez aprobadas las cuentas, hay otra novedad participativa en la decisión política. Esto es el mayor disparate que se puede decir. Un presupuesto aprobado está perfectamente ajustado las partidas de ingresos y de gastos. De tal manera que cuando el presupuesto, en el año en que empieza a funcionar, no puede haber ni un solo gasto que no esté presupuestado, aprobado en su partida. Por tanto, una vez aprobadas las cuentas, ¿qué partida queda para que los ciudadanos decidan? Disparate mayúsculo.
Yo creo que más distribuir una determinada partida según quieran los vecinos, ¿no? No es ampliar.
Aprobadas las cuentas no se puede.
Creo que sea un disparate. Aprobadas las cuentas, Rosa, están en exposición pública durante un mes a precisamente opinión de los vecinos. Si legalmente los presupuestos están, una vez que los aprueba el Pleno Municipal, un mes en exposición pública, precisamente para que pueda haber enmiendas, quejas, etcétera, de los vecinos. Por lo tanto, el tema de la participación, aunque es verdad que estamos en una democracia representativa, pero el tema de la participación política de la ciudadanía, para que no solamente se pueda votar cada cuatro años, sino que también se pueda emitir una opinión. No es la responsabilidad de los vecinos distribuir las partidas, es una opinión, porque la responsabilidad política, legal, etcétera, la tienen los representantes
siempre
políticos.
Siempre han opinado.
Pero yo insisto.
Pero han opinado.
Con lo
repito,
complicado.
Pero que no es nada raro, puesto que en estos momentos la ley actual lo que hace es que un presupuesto municipal está durante un mes expuesto a la opinión de los vecinos, quejas, enmiendas, etc.
Se nos olvida que todo este rollo participativo viene para contentar al socio de gobierno.
Pero
que,
no,
como
se
ha dicho José María, todo lo hace en asamblea,
no se
todo quiere que se participe.
No se puede llenar la boca de rollo, ni engañabobo, ni etcétera. Es que hay que creerse.
Te ruego que me perdones, engañabobos.
Efectivamente, yo te perdono. Pero efectivamente, la participación tenemos que hacer que sea posible.
Pero yo insisto.
Yo siempre, Carlos, he defendido, perdón, la pedagogía política, el explicar las cosas, el convenir las cosas, el que se haya opinión sobre las cosas, y eso es más duro para quien está gobernando.
Pero claro, pero confeccionar, claro, un presupuesto,
sin olvidar que la responsabilidad,
Carlos,
no, perdóname, el presupuesto, si me, es confeccionar un municipal. Presupuesto es muy complicado. Presupuestos coherentes, presupuestos equilibrados,
se quieren hacer bien,
si se quieren hacer bien.
Ahora,
primero, hay profesionales que se encargan de hacer unos presupuestos equilibrados y coherentes, ¿eh? Sin, yo como tengo la costumbre, claro, en nuestras empresas y los autónomos, gastos menos ingresos significa ruina y pérdida, no hay déficit, el déficit no existe. Yo quiero que se confeccionen unos presupuestos que sean equilibrados, que no tengan pérdida ni tengan beneficio, equilibrados, porque son presupuestos públicos. Pero para hacer un presupuesto equilibrado, a los profesionales y cuando en las asociaciones, cuando tienes que confeccionar un presupuesto equilibrado, cuesta Dios y ayuda. Y ya no solo profesionales, sino gente que se pone desde su, sin ser un profesional del tema, a confeccionar un presupuesto en su propia casa. Si todo el mundo quiere mojar una sopa, hablando en manchego, en el presupuesto puede salir un guirigay tremendo.
Pero
no va a ser un presupuesto, va a ser un caos.
Un matiz, Carlos. En el presupuesto de tu empresa, tú puedes tener los ingresos y los gastos muy ajustados. En una administración, con tono menor. Porque los ingresos no están
todavía
siempre.
Peor.
Puede sí. haber, no, en los ingresos puede haber.
Pero debería ser exactamente igual.
Seamos sinceros.
Que haya un aumento
esto,
de morosidad,
Jorge, aunque
en el pago de los impuestos.
Esto no le interesa.
Que quiero introducir otro tema, por favor, compañeros. Sophie, que quiero introducir otro
tema.
Otro
esto no le interesa a nadie en la calle.
Entonces, si
le interesa
un nivel de
a los cuatro que están en el acuerdo con el PSOE de Ganemos y de las asambleas. Esto en la calle le interesa a cuatro. No le interesa a nadie. Lo que quieren es que su calle esté limpia, que los servicios funcionen, que tengan actividades para sus hijos. Eso es lo que le interesa a la gente.
Y con respecto a lo que ha dicho Ángel, lo que ha dicho de la pedagogía, yo estoy totalmente de acuerdo, cómo no. Pero una cosa es hacer pedagogía y explicar las cosas, y otra cosa es que los alumnos te hagan el plan de estudios. Eso no.
No, pero aquí los vecinos no hacen el
presupuesto. Muy buena nada.
Pero aquí los vecinos no te hacen el presupuesto. Te opinan,
amigo,
sobre una partida,
amigo,
concreta.
Bueno,
del
es
presupuesto.
Igual que te opinen sobre si debemos dar Cataluña o no debemos darla.
Pero
total,
sobre,
como se van a independizar, no.
Usted,
está en el programa.
De ahora. Sobre una parte del
didáctica presupuesto. Didáctica toda. Y eso lo he defendido
a
siempre.
Compañeros, que quiero avanzar y nos quedan siete minutos, y Cospedal entra en las listas del Congreso, pero ahora mismo, sí, te voy a dejar que des ese saludo para Almagro y esa felicitación, pero antes de decir que el tema que quiero introducir es que Cospedal figura en la lista del Congreso, se irá de Toledo, seguirá en Toledo, seguirá de presidente regional, no seguirá. A ver, antes la felicitación que quería enviar Ángel para Almagro.
Ah, no, yo por no hablar siempre de los temas municipales locales.
Claro, claro.
Y de temas de la provincia. La semana pasada se presentó una asociación cultural en defensa del patrimonio de Almagro, Almágora, que es una palabra muy bonita de tres conceptos, de alma, de ágora y de Almagro. Uh-huh. Y quería darles un saludo y desde luego desearles que les vaya muy bien.
Porque ¿cuál es su objetivo?
Su objetivo es la defensa del patrimonio y de la cultura artística.
¿Hay muchas casas en ruinas en Almagro?
Hay efectivamente gran parte de problemas, sobre todo en la zona del conjunto histórico. Sí.
Normal.
Bueno, pues venga, vamos con el tema político.
Como muchas ciudades patrimonio con sus cascos históricos, ¿no?
Vamos con el tema político que he puesto sobre la mesa, con el que cerramos.
Bueno, me miráis a mí, claro, por razones obvias, yo abro, ¿qué te parece la lista? Abro el fuego. Me parecen estupendas las listas.
¿Qué ibas a decir?
Lista,
claro.
En la lista de un partido ganador, de un partido que ya demostró hace 4 años que, por ejemplo, con esa lista se ganaron las elecciones y que aspiramos de luego a volver a ganar. En cuanto a lo que ha apuntado Soki, de, bueno, que cospedaba de número uno por Toledo, pues era lo lógico y lo previsible que fuera de número uno por Toledo. Y no se va de Toledo. Es como si, decimos que...
es una despedida en diferido.
No, es como si decimos, bueno, pero bueno, es como Isabel Rodríguez, que va de número uno al PSOE por la provincia de Ciudad Real, es como decimos, se va de Ciudad Real, no, no se va de Ciudad Real, va a ser la representante de Ciudad Real en el Congreso de los Diputados.
Pero no es
equipable,
pues, Miguel
Ángel,
no, no,
ser,
es lo mismo, no es lo mismo.
Pero verás, si gana,
de momento, tú sabes,
espera, Miguel Ángel, si gana el Partido Popular, ojalá desde mi punto de vista, y la hiciera el ministra...
Perdona, ¿y qué te ha dicho aquí que Isabel Rodríguez no se va a presentar en 4 años de candidata?
Por lo menos ahora mismo no.
Ah, hombre,
bueno,
claro,
a ver, pregunta, hacía una pregunta, Rosa.
Si
la hiciera el ministra, ¿por qué ha ganado el Partido Popular? Sí. A cospedar,
¿y gobierna? ¿Por qué ha ganado y gobierna? Porque ganar, vamos
no,
a ganar.
No, no, quiero decir porque gobierna. Sí. Yo lo desearía y le hacen ministra. Sí. A cospedal, sí. ¿Qué pasaría?
Que, no lo sé, yo no tengo una bola de cristal. Pero yo, Rosa, Cospedal siempre ha demostrado su cariño por esta tierra. Ojo. Cospedal siempre ha dicho que ella
no
se va a quedar en Castilla-La
Mancha.
Pasaría,
no la estoy cuestionando.
Es Paje el que está obsesionado con echar a Cospedal de Castilla-La Mancha, pero Cospedal va a ser una gran diputada por Toledo, que es para lo que se presenta,
sí,
y va a seguir siendo presidenta
ministra
del partido en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, va a seguir
siendo presidenta. No va a hacer las listas electorales del PP.
Paje, yo recuerdo, os recuerdo que hace durante cuatro años fue el máximo líder del PSOE en la región y ni siquiera era diputado autonómico, era senador, tampoco iba mucho por el Senado.
Hoy no puedo ser bueno contigo, pero Paje entonces no había tocado pelo.
¿Cómo que no había tocado pelo?
Sí. Y yo te vuelvo, mira, yo tengo un respeto y una admiración por
Carlos,
Mariano
¿qué me quieres decir? Que no puede ir de diputada por Toledo, creo, por haber sido presidenta
déjame
de Castilla-La
Mancha. A ver si se explique,
Creo que ha sido,
eso nunca lo ha dicho.
Creo que ha sido una muy buena presidenta, creo que lo ha sido, pero a los castellano-manchegos, a los manchegos de pro nos gustaría que los políticos se centraran en Castilla-La Mancha. No puede uno estar en el choco tajás y mojar en la prenca y vuelvo a hablar en manchego otra vez.
Esto es muy manchego.
Tiene uno que estar donde
pues
tiene que estar.
Pues ha estado los 4 años y... que ha sido presidenta, ha estado en Castilla-La Mancha.
Pero por supuesto.
Ahora ya no es presidenta.
Nadie está hablando de la labor pasada. La labor pasada, te vuelvo a decir, que bajo mi punto de vista ha sido una buena labor.
¿Qué está diciendo? Pero que te hubiera gustado que siguiera...
A mí me hubiera
gustado... diputada regional.
Mira, voy a ser muy contundente. A mí me gustaría... Yo creía que el primer partido que en este país iba a instaurar las primarias iba a ser el Partido Popular. Y a mí me gustaría que todos los partidos tuvieran unas primarias donde los militantes de ese partido pudieran elegir.
Pero si eso es mentira de las primarias. Si no existen las primarias. Bueno, mira cómo
Unidos
han elegido al número uno de Podemos en Ciudad
Real.
Pero en
Estados Unidos
han elegido al de Ciudadanos.
Pero en Estados
¿cómo
Unidos
han
no tienen sedes.
¿Qué primarias?
Por eso existen las primarias.
Claro, la anoche,
porque no tienen sedes.
Rosa, perdóname, pero yo conozco muy bien este partido por dentro. Y en Estados Unidos no existe la selección digital. Ni en el PP, o sea, en el PP ni en el PSOE existe, y yo la he visto y la he vivido. En los grandes partidos necesitan unas primarias limpias y libres más que el comer. Y necesitan que haya renovación y necesita que entre gente nueva.
Pues
y la gente que entra en la lista del PP, muchos de ellos
de
son gente muy válida, ¿eh? No nos equivoquemos. Y han sido por selección digital, pero son gente muy válida.
Pues como en todos sitios, pero no es digital. Aquí ha habido unos órganos del partido, un comité electoral que ha elegido a las personas más válidas.
Bueno, ha sido digital orgánica.
No, ha sido el comité electoral.
Carlos,
el que ha elegido a las personas.
A ver, que se nos acaba el tiempo.
Hoy coincido contigo muchísimo.
Pero ojo.
Pero no entro tampoco en los nombres. A mí lo que no me gusta, no me ha gustado y no me va a gustar son las políticas concretas concreta es que ha hecho Cospedal y el Partido Popular. Los nombres, pues más o menos me dan exactamente igual. Ahora, eso sí, si otros hubiésemos hecho lo mismo, lo que habrían dicho.
Bueno, pero yo creo que Barreda también se fue a Madrid y dejó a Sánchez en su momento, ¿no? Si lo hacen todos, pues lo hacéis todos. Pues lo hacéis todos. Compañeros, hemos terminado la tertulia. Hemos terminado la tertulia por hoy. Se nos ha hecho corta. Hasta el miércoles próximo. Aquí seguimos, sin que se oiga, pero seguimos.